siempre contigo.
Estados Unidos califica de absurdo acusaciones de Cuba sobre un plan de atacar a la isla. Posponen la audiencia judicial del ex embajador estadounidense acusado de dar información a los servicios de inteligencia de Cuba. Activistas en la isla advierten sobre el aumento de engaños sexuales. Crece el dengue en Cuba y la campaña de prevención se desploma por falta de recursos. Dan a conocer los nuevos casos de presos políticos en la isla. Visita el presidente de Ucrania, el Congreso estadounidense y la Casa Blanca. Y Hamas secuestró y drogó a rehenes en su ataque a Israel el 7 de octubre.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción se encuentra José Luis Ramos, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Estados Unidos negó que estuviera planeando ataques contra Cuba un día después de que la dictadura comunista afirmara que Washington buscaba fomentar disturbios antes del Año Nuevo. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a la agencia Reuters que las acusaciones son absurdas. Además, el gobierno cubano no proporcionó ninguna evidencia concreta de sus afirmaciones. Cuba publicó la semana pasada una lista de unos 80 ciudadanos extranjeros y entidades a las que acusa de terrorismo, incluidos disidentes que residen en Estados Unidos y un candidato a la alcaldía de Miami-Dade. El sábado, Cuba dijo que había frustrado un complot terrorista ideado en el sur de la Florida. Estas acusaciones solo muestran los esfuerzos de las autoridades cubanas para menospreciar a los inmigrantes que ejercen su libertad de expresión, incluyendo críticas a la implacable represión de Cuba, dijo el funcionario. Y hoy fue pospuesta una vez más la audiencia judicial prevista en Miami para la comparecencia del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a los servicios de inteligencia de Cuba. José Pernalete nos cuenta que las autoridades judiciales fijaron la cita para el próximo mes de enero.
En la Corte Federal del Sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al Servicio de Inteligencia de Cuba para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la Fiscalía aceptó la postergación. El ex diplomático es acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 15 cargos, entre los que destaca presunta conspiración, actuación como agente de un gobierno extranjero y fraude. El ex fiscal Sabino Jauregui considera que se trata de una seria investigación que podría involucrar a otras personas vinculadas durante las 4 décadas de carrera diplomática de Rocha.
Él estaba en los niveles más altos en el gobierno como su posición y no es nada más que eso, sino él era muy conocido en los círculos en Washington D.C. Él tenía como amigos, íntimos amigos, personas importantes, personas en el gobierno y esas personas tienen conversaciones con información secreta constantemente.
Por otra parte, el abogado Gustavo Marín sugiere que los presuntos hechos delictivos adjudicados a Rocha pueden involucrar intereses regionales, además de Cuba.
Y hay que ver cómo es las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Estamos hablando específicamente del caso de Venezuela, los países críticos, Nicaragua, Bolivia, estos países que de alguna u otra manera tienen una ideología muy parecida a la cubana.
Hasta el 2002, Rocha ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia, Cuba y República Dominicana. También fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos. Fue arrestado hace más de una semana en su residencia localizada en Brickell, en la zona financiera del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A 12 días de comenzado diciembre, las provincias orientales esperan por la descarga y distribución de un barco con arroz procedente de Uruguay que llegó de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene el reportaje.
2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración. Familias enteras que escapan de su patria, destacó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. El texto habla de injusticia económica, social y de falta de libertad. El pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche, resalta el mensaje. La isla de gobierno comunista padece la peor crisis socioeconómica de su historia, tras experimentar, según datos oficiales, una inflación acumulada. 2021 cerró con un 77% y el 2022 con un 40%.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
A la espera de la actualización sobre el cierre de la inflación en este año, ya el titular castrista de Economía y Planificación lo adelantaba en mayo pasado. Según un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cuba es calificado como un país con inflación crónica. En términos de crecimiento económico, dice la Cepal, que 2023 ha sido para la mayor de las Antillas un año peor que 2022 y 2024 será aún peor que 2023.
Y hoy por hoy el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Necesidades que el Estado partido no puede solucionar. A 12 días de comenzado diciembre, las provincias orientales esperan por la descarga y distribución de este barco de arroz procedente de Uruguay, que llegó al puerto Guillermo Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El cubano de a pie no ha podido adquirir las 3 libras de este producto que debía haber comprado a inicios de mes en las bodegas, de manera racionada y normada mediante la libreta de abastecimiento. Luis Guardia, Martín Noticias.
Aumenta la proliferación del dengue en Cuba y la campaña de prevención está desplomada por la falta de recursos, alertan residentes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se disparan los casos de dengue en Cuba mientras que no se está fumigando por falta de combustible y persiste la acumulación de vertederos de basura y la escasez de medicamentos, alertaron residentes desde varias provincias de la isla. La situación es crítica en la comunidad rural de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, sin medicamentos y pasando el dengue en la casa y desabastecidos de alimentos, advierte Damaso Alberto Fernández.
Nuestra población tiene alrededor de 10.000 habitantes y un 30% está con el dengue. No se está fumigando nada por la falta de combustible.
En Pinar del Río han habilitado una sala en el hospital pediátrico Pepe Portilla para atender los casos de menores que están llegando con dengue, informa José Rolando Cázares.
Se han incrementado los casos de dengue y más en la parte de los niños, en la parte infantil. Una de las cosas que hemos estado denunciando constantemente, esta situación con respecto a los desechos sólidos en la ciudad, esta cantidad de basura lo que trae es roedores y mosquitos y es lo que provoca que hay una cantidad de personas enfermas con el dengue.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, y nos cuenta que las precarias condiciones epidemiológicas propician la proliferación de vectores.
Detrás de un círculo infantil de aquí de La Lisa, la Edad de Oro, también hay tremendo basurero, vertedero, que eso lo que trae es mosquitos, ratas.
Desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes señala que ahí no se está fumigando ni se está haciendo el pesquisaje.
Hay una cantidad de dengue, eso es apoteósico, imagínate tú, sin medicamento.
En la ciudad de Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda explica que la falta de recursos lleva al incremento de los casos del dengue. No hay campaña de prevención.
Como no hay combustible, hay consecuencias muy grandes para la población en general, para la salud, la higienización. Ha traído consigo enfermedades, continúa el dengue, la leptospirosis.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y comenta sobre el incremento de los casos del dengue.
Hay dengue, hay brotes de diarrea, hay muchas partes llenas en toda la ciudad. Hay charqueros, los vertederos, todo eso es mosquito. Pero entonces tampoco dicen lo que está pasando. En los hospitales no hay nada y en la farmacia mucho menos.
Y en la ciudad de Santa Clara también se complica ya la situación con el dengue. Reporta Joel Espinosa Medrano.
En Santa Clara hay mucho dengue. Está afectando muy fuerte a las personas mayores. Le da mucho decaimiento, flojera. No hay medicamento para contrarrestar esta situación. En los niños también.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político cubano Daniel Moreno de la Peña estaría en huelga de hambre en la prisión Boniato de Santiago de Cuba en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de sus derechos. Esto de acuerdo a la denuncia de su esposa Evelyn Suñe.
Daniel lleva varios días sin comer, está en huelga de hambre. Un preso de Boniato llamó a mi mamá diciéndole que Daniel le habían dado golpe en Boniato y que está en celda de castigo y en huelga de hambre. Cuando yo fui el día 30 a la visita, me dijo que iba a iniciar una huelga de hambre, cual me opuse porque para mí es muy preocupante, ya que él debutó una diabetes en la prisión y estando diabético sin comer, pues es un problema.
Moreno de la Peña, detenido desde el 10 de enero, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí son los peores países del mundo en materia de libertad educativa, según una investigación en la Universidad CEU San Pablo. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el grupo 1, donde se encuentran los de menor valor promedio, de acuerdo con el estudio La Libertad de Educación en el Mundo. Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martín Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
No existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental y por tanto esos son los países que están claramente a la cola, ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en Naciones Unidas y, por lo tanto, el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
La investigación recuerda que la libertad de enseñanza es un pilar del derecho a la educación y está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, advierte de las consecuencias económicas y sociales para los países que, como Cuba, no asumen este modelo.
Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, de libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
El estudio asegura que Bélgica y Países Bajos son las naciones con mayor libertad educativa del mundo, mientras que Estados Unidos y España presentan una situación favorable. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El equipo de béisbol Patria y Vida, integrado por jugadores profesionales cubanos exiliados, llevará al terreno en enero el sentimiento de libertad como símbolo de unidad. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
En días recientes surgió en Miami el Team Patria y Vida, un equipo de peloteros exiliados que competirá a partir del 25 de enero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, conocida por las siglas FEBCUB y dirigida por Armando Linares Jr., ha demostrado ingenio al llevar el nombre de Patria y Vida, el himno de libertad de las protestas del 11 de julio de 2021, más allá de las fronteras de la pelota.
Es la primera ocasión que vamos a tener la oportunidad de participar como un equipo de cubanos americanos en un evento internacional.
Gracias. Orlando el Duque Hernández es el director ejecutivo. Lleva sobre sus hombros la responsabilidad de un equipo de alta calidad que promete jugar con pasión y dedicación contra sus contrincantes de Colombia, México, Curazao, Indonesia, Japón y Corea del Sur.
Queremos llevar un equipo joven y demostrar que el béisbol joven de Cuba, dentro o fuera del país, todavía tiene vida.
La selección será dirigida por Brian Peña, receptor cubano, con 12 temporadas en las grandes ligas.
Tenemos los líderes correctos, tenemos los líderes en los cuales nosotros confiamos, tenemos los líderes en los cuales nosotros entendemos que ellos nos ponen a nosotros primero y ellos después. Y eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. No se trata de mí, no se trata de Orlando, se trata de todos nosotros.
La iniciativa cuenta con el apoyo de jugadores activos en el Big Show, como Aroldi Chapman.
Algo bonito que está pasando ahora, ya nosotros
muchos jugadores que estamos aquí afuera de Cuba y no tienen una buena representación. Creo que es algo, buena iniciativa que se está haciendo esto para cada jugador que está aquí, que pueda sentirse representado por la asociación de nosotros. Claro.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
5:15 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania fue recibido en el Congreso y la Casa Blanca. Esta vez, sin embargo, es considerada la visita más crucial debido a que la nueva ayuda estadounidense está en el limbo. Jorge Agobián con el reporte.
El presidente ucraniano fue recibido en el Congreso y la Casa Blanca cuando sus tropas combaten a Rusia ya casi por 2 años. Y el financiamiento estadounidense a su causa está en entredicho. La bancada republicana en el Congreso se resiste a aprobar un presupuesto adicional de 61 mil millones de dólares, solicitado por la administración Biden para mantener el apoyo militar a Ucrania. Legisladores opositores a Biden exigen a cambio un compromiso de la Casa Blanca para restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur. Argumentan que la seguridad fronteriza es la prioridad de los estadounidenses, por encima de los intereses internacionales. Biden se ha mostrado dispuesto a ceder a las exigencias y asegura que detener la ayuda a su aliado Ucrania lo debilitaría altamente en el campo de batalla.
El Congreso necesita aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de que llegue el receso navideño, antes de que le den a Putin el mayor regalo de la vida.
A puerta cerrada, Zelensky intentó persuadir a los legisladores este martes con esos mismos argumentos, según dijo a la prensa el líder de los demócratas en el Senado.
Él lo dejó claro y todos lo dejamos claro. Si perdemos, Putin gana. Y esto será muy, muy peligroso para Estados Unidos.
Pero el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que también se reunió con Zelensky este martes, expuso otra de las preocupaciones de su bancada.
Necesitamos un artículo. Articulación clara de la estrategia de la Casa Blanca sobre cómo hará que Ucrania gane la guerra, y hasta ahora sus respuestas han sido insuficientes.
Jorge Agobián, de América.
El expediente contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a la inteligencia cubana, muestra detalles de la operación encubierta del FBI. Tenemos otra faceta en la voz de José Pernalete de esta historia.
3 encuentros fueron registrados durante la investigación encubierta contra Víctor Manuel Rocha. Un agente del FBI se hizo pasar por un emisario del gobierno de Cuba y acordó reuniones con el ex diplomático estadounidense en Brickell, la zona financiera de Miami, desde 2022 a 2023. Según la acusación de la fiscalía, estas entrevistas fueron grabadas en video en un lugar público.
El FBI lo que hizo fue, basado en una sospecha, pusieron a un agente encubierto a pretender que era alguien del alto gobierno cubano para hablar con él, y hablan cosas que pueden tener doble sentido.
Richard Díaz es abogado penalista y fue agente policial en operaciones encubiertas. Dijo a Voz de América que probablemente durante el proceso se amplíe el contexto de las pruebas para verificar los 15 cargos levantados hasta ahora, entre ellos conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a la nación.
Aquí, si tú miras cuidadosamente, te dice co-conspiradores desconocidos al gran jurado. Entonces, ok, entonces cuando define quiénes son esas personas, dicen miembros del gobierno castrista, pero no saben cuáles son.
En la acusación, las autoridades federales sostienen que Rocha expresaba simpatía por el gobierno de Cuba. Para el activista opositor cubano Ramón Saúl Sánchez, esa simpatía es motivo de alarma.
Nos impacta grandemente y decimos, ¿qué más hay detrás de esto? Este individuo debe haber establecido toda una red.
Y ahora pasamos con más noticias. En México, los flujos de migrantes siguen al alza. Cada vez son más las personas que se ubican en campamentos improvisados en las calles. Sara Pablo informa.
México cierra el 2023 con albergues saturados de migrantes en el norte y sur del país, y en la capital se han instalado una docena de campamentos improvisados en 5 alcaldías donde al menos 3.000 personas viven en plena calle. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que este año se rompieron varios récords en materia de flujos migratorios. Se incrementaron las solicitudes de refugio, la mayor cantidad de menores de edad y y de deportaciones tanto de México hacia los países de Centroamérica como de Estados Unidos para México, con mucha gente varada en la frontera y con políticas cada vez más restrictivas. La situación ha provocado no solo que albergues de la sociedad civil se encuentren más allá de sus capacidades, sino la instalación de campamentos informales en distintas ciudades del país donde antes los migrantes no se quedaban.
Otra cosa importante es el gran aumento también en niñez migrante, mientras que en el resto del mundo la niñez migrante es el 15% del fenómeno, en las Américas ha crecido y hoy es el 25% del fenómeno migratorio, ¿no? Particularmente este año vimos mucha niñez migrante sola y mucha niñez migrante también acompañada, entonces, pero siendo parte de los contingentes con todos los riesgos que esto conlleva.
La especialista en migración dijo a La Voz de América que se requiere un modelo de atención mucho más humano e integral.
Y bueno, hay que ver cómo se le da seguimiento a lo instaurado aquí en México, en Chiapas, ¿no? Con la canciller, con el presidente, la visita de estos otros mandatarios y los compromisos que ahí se hicieron. Ojalá que se dé continuidad. El tráfico de seres humanos sigue siendo una de las actividades ilícitas que más recursos generan.
Y lo más importante de cara al 2024 es contar con un modelo seguro, ordenado, humano y productivo, en donde el sector privado tiene mucho que hacer dando empleo a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel y llevados a Gaza fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad, afirmó una especialista israelí el lunes. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Un especialista israelí informó el lunes que los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad.
I can tell you.
Te puedo decir que tenemos pruebas de abusos sexuales en niños, mujeres y hombres que regresaron de estar cautivos por Hamas. El centro médico Souraski de Tel Aviv recibió a 14 rehenes liberados por Hamas y algunos reportaron que fueron drogados con medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Hay personas que regresaron y nos dijeron que les habían dado medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas y otras drogas a niños en grandes dosis y con el tiempo, y que regresaron aquí drogados con esas drogas. Nos tomó tiempo para darnos cuenta de por qué los niños no se dormían. Sabemos que a una de las niñas le dieron ketamina durante algunas semanas. Es increíble que le hagan esto a un niño. Otros antiguos rehenes afirmaron haber sido atormentados psicológicamente por sus captores. Los niños fueron separados de sus familias y obligados a ver videos brutales, y otra paciente aseguró que ella y otros estuvieron en total oscuridad durante más de 4 días. La doctora afirma que se volvieron psicóticos y tuvieron alucinaciones. Algunos de los que regresaron declararon desde entonces tener pensamientos suicidas y siguen experimentando estados disociativos. Se calcula que la población israelí sufrirá trastorno de estrés postraumático. En Israel creemos que unas 400.000 personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población de Israel, necesitará algún tipo de ayuda psicológica y psiquiátrica. Una tregua de una semana permitió la liberación de 105 rehenes retenidos en Gaza, a cambio de 240 presos palestinos en manos de Israel. Se cree que 137 rehenes siguen en la franja. El 7 de octubre, Hamas perpetró un ataque a Israel en donde murieron 1.200 personas.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, Shohei Ohtani ha modificado su contrato y ha decidido ganar el resto del dinero 10 años después de la firma. Les explico. Los 700 millones que le están pagando los Dodgers de Los Ángeles a Shohei Ohtani van a ser cobrados en 20 millones durante las 10 primeras temporadas y los otros 680 millones en las siguientes 10 campañas. Shohei Ohtani estará cobrando apenas 2 millones de dólares en sus primeros 10 años con los Dodgers, no solo permitiéndole al equipo tener la posibilidad de poder firmar otros jugadores y crecer muchísimo más su nómina, sino que además asegura su futuro después de retirarse del béisbol y bueno, irá a Japón y no tendrá que pagar tampoco los impuestos de los Estados Unidos. Una movida que parece ser maestra por parte del equipo de Otani y también de los Dodgers. Por cierto, los Dodgers y los Yankees hicieron un intercambio. El pitcher Joe Kelly llegó a Los Ángeles y esto provocó que los Dodgers tuvieran que hacer una movida en su roster de 40 peloteros, enviando a los Yankees de Nueva York al pitcher Víctor González y a un prospecto venezolano tercera base a cambio del shortstop Trey Sweeney. Además, la novela de Yoshinobu Yamamoto se pone interesante, ya que muchos equipos están interesados en firmar al lanzador japonés. Yankees, Boston, los Mets, los propios Dodgers y los Gigantes de San Francisco parecen estar más involucrados que los demás. En Venezuela, Ronald Acuña Jr. revalidó su título en el Home Run Derby derrotando a Yasiel Puig en la final de este evento, donde también participó Gleyber Torres y Miguel Cabrera. Esta noche, Fernando Tatis Jr. hará su debut con las Estrellas Orientales en el béisbol profesional de la República Dominicana. Mientras que en México, Aaron Alter y Manny Barrera fueron nombrados jugadores de la semana en la Liga Mexicana del Pacífico. En el baloncesto de la NBA, bueno, pues ayer hubo actividad en la mejor liga del mundo y los Miami Heat derrotaron a los Charlotte Hornets 116-114, los Pacers se impusieron a los Pistons 131-123, los Cavaliers fueron derrotados por los Orlando Magic 104-94, los 76ers ganaron 146-101 con un monstruoso juego de Joel Embiid que anotó 34 puntos, mientras que los Denver de Nuggets de la mano de Nova York y el MVP y actuales campeones de la NBA anotó 25 rayitas. Vámonos con el fútbol mundial, el fútbol soccer, señoras y señores, porque les tengo una noticia para cerrar increíble. Ya se hace oficial, el Inter de Miami de Lionel Messi confirmó los dos partidos amistosos con los Galácticos, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al Hilal de Neymar Jr. Las Garzas comunicaron que viajarán a Arabia Saudita a comienzos de 2024 para participar de la Riyadh Season Cup, la primera gira internacional en la historia del club en Medio Oriente. Enfrentará a los dos equipos saudíes más fuertes en un torneo con un formato de todos contra todos. Así que amárrense los cinturones porque tendremos el chance de volver a ver a un Leo Messi contra Cristiano Ronaldo. Señoras y señores, estos fueron los deportes en Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
Son las 5:27, tiempo de noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Oppenheimer de Christopher Nolan está de vuelta en las salas de cine de Estados Unidos en pantallas supergigantes IMAX. La película protagonizada por Cillian Murphy y en la que también aparecen Emily Blunt y los premiados con un Oscar en varias categorías, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman y Rami Malek, podrá verse en Japón en 2024. Esta semana, el miércoles 13 de diciembre, Dick Van Dyke cumple 98 años. Para celebrarlos, la cadena CBS transmitirá el especial Dick Van Dyke 98 Years of Magic. La fiesta televisiva podrá verse el 21 de diciembre. Las chicas de Indigo Girls estarán por aquí en el mes de mayo presentándose en el Capital One Hall junto a la Sinfónica de Fairfax cerca de Washington. La cita es el 11 de mayo. También estarán ahí Richard Marx y Rick Springfield, pero mucho antes, el 11 de enero. Y el 11 de diciembre estuvo de cumpleaños Carlos Gardel. Recordamos su música como si fuese un sueño o la escena de una película con Gabriel Anwar. 133. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
Y hasta aquí esta emisión informativa del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Pasen muy buenas tardes.